El estudio de hoy corresponde al día 11 de agosto del año 2019. Continuamos con nuestra serie, El alma y el corazón del Evangelio. El estudio de hoy es titulado Anciano con fe joven. Y la vamos a tomar del libro A los Romanos en el capítulo 4, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Ainsig nos las va a ir mencionando. Quizás nuestra piel se arrugue, pero nuestra fe nunca se arrugará. Veamos a Abraham. Su fe estaba tan vibrante y joven, aun cuando estaba cerca de 100 años de edad. Así como Pablo nos muestra a el patriarca Abraham como ejemplo a la justificación por fe, podemos aprender el significado de creer en Dios y a través de todas las edades de la vida. ¿Qué tan vibrante es tu fe cristiana? ¿Habrás permitido que el cinismo y la duda ahogue tu confianza en Dios? Así pues, nuestro pastor Skip Ainsig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: casi todos los cuentos de los hermanos Grimm tienen un significado que nos hacen reír. Consideremos esa literatura clásica que se llama, por ejemplo, los cuentos de la Cinderela, los cuentos de Blancanieve, cuentos como Los Siete Enanos y otros más, etcétera, etcétera. Hay como cientos de esas historias. En su cuarta edición de Hermanos Grimm se encuentra la duración de la vida del hombre y los animales. Vamos a ver unos de estos. Originalmente, Dios decidió 30 años como una edad ideal para todos los animales, incluyendo al hombre. Pero el burro, el perro y el chango consideraron que era mucho 30 años y le pidieron a Dios que él le reduciera su vida, el burro 18, el perro 12 y el chango 10. Vivir una vida saludable, vigorosa. El hombre pidió a Dios que él podía usar estos años y Dios se lo concedió. Así que los años del hombre llegaron a ser 70. Los primeros 30 son los que le tocaban y pasaron muy rápido. Los siguientes 18 fueron los años del burro, donde el hombre tiene que cargar cargas en sus espaldas. Luego vinieron los años del perro. 12 años donde el hombre continúa tirado de panza, gruñendo y viendo lo que está sucediendo. Luego le siguieron los 10 años del chango, donde son los años que le pasaron rápido, saltando y brincando. Entonces, me encontré que hay gente que le temen al llegar a ser ancianos. Así que nunca temas el llegar a ser anciano, sino que antes debes de sentirte satisfecho al ir creciendo. Lo que debes de temer es perder tu vida vibrante, la vida vibrante de tu juventud y de tu fe en Dios. Un escritor escribió: necesitamos pasión en nuestra fe. En lugar de estar tristes y pensar que debemos de completar esta vida, sino que tenemos de pensar y pedirle al Señor: Señor, úsame antes que yo muera. Esas grandes y hermosas promesas que están en las Escrituras, como Salmo 92. El salmista dice, el salmista 92, 13, dice, 92, 13. Plantados en la casa de Jehová, en todos los atrios de nuestros días, florecerán. Lo que hace atractiva la vida de una persona a cualquier edad es el hecho de la confianza en Dios. Esto nos trae a ver la vida de el patriarca Abraham, que fue que fue lo que escribió el apóstol Pablo en el capítulo 4 a los romanos. Hice una encuesta en la internet acerca de las personas arriba de 95 años. Se les hizo una pregunta: si volviesen a vivir su vida una vez más, ¿qué harían diferente? Tres respuestas. En primer lugar, reflejaría aún más. En segundo lugar, me arriesgaría más. En tercer lugar, haría más cosas que continúen después que yo muera. Esas fueron las tres respuestas. Yo creo que estas tres respuestas simplemente significan y quieren decir que yo viva una vida con propósito, una vida intencional, una vida que yo viva por fe en Dios sin ningunos remordimientos. Porque mucha gente llega a la edad grande y tienen remordimientos. Yo les voy a asegurar, nunca te arrepentirás de vivir una vida de fe en Dios. Nunca vas a llegar al fin de tu vida y vas a decir, bueno, yo creo que de veras confié en Dios mucho, mucho más en mi juventud. Así que no van a decir, ¿cómo me gustaría regresar y poner más y no tener tanta confianza en Dios? Nunca he encontrado a alguien que piense así. Al contrario, se alegra de haber tenido fe en Dios. En el capítulo 4 de los Romanos, Pablo ha estado hablando en los capítulos antiguos, estar en paz y correctamente con Dios hasta llegar al capítulo 3. Recordarán la vida, ser justificados por fe en Cristo. Justificación en Cristo. Porque la ley lo único que podía hacer era revelar nuestra vida de pecado. Pablo hasta dijo que la salvación por fe era testificada por la fe profetizada. Cualquier persona que haya leído la carta a los romanos van a decir, de veras, la ley y los profetas anticipaban la santificación por fe únicamente. Compruébenmelo. ¿Dónde dice eso exactamente? La razón que Pablo entendía que esto sería algo que la gente se preguntaría, porque Pablo conocía la mente de los judíos. La mente de los judíos decía que Dios había escogido a los judíos porque era la única gente que Dios amaba en nuestro planeta. Historias como Abraham fue justo en la presencia de Dios y comenzó a la edad de 3 años y toda la gente que obtuvo en sus tiempos. Por eso es que Dios bendició a los judíos, porque Abraham fue el padre de la nación judía. Abraham fue la persona más importante dentro de la religión judía en el judaísmo. Entonces, Pablo cita a el patriarca Abraham como testigo en el capítulo 4. Dice, Abraham y David, para comprobar su caso. Pablo nos habla de que la salvación es por fe en Cristo. Vamos a leer en Romanos 4:1. Vamos a leer algunos versos del capítulo 4 para ver los puntos. Les voy a presentar la fe de Abraham en 3 puntos. En primer lugar, punto 1 es su fe se exhibe. Segundo es su fe es explicada. Y tercero, su fe es examinada. Veamos Romanos 4:1 que dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque en otras palabras, si vemos la vida de Abraham, su vida personal, ¿qué es lo que confió personalmente Abraham por naturaleza? En la mente de los judíos es que Abraham fue el hombre más justo que vivió, por eso es que Dios lo escogió. 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Esto es hermoso. No para con Dios. En otras palabras, de ninguna forma Abraham fue justificado así. Verso 3. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Es el verso 3. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Hace sentido. Tú vas a trabajar, trabajas 40 horas por semana, se te paga de acuerdo a lo que te ganaste, lo mereces. Verso 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia por obras. Lo que Pablo está pensando es un incidente que sucedió en la vida de Abraham cuando era de 86 años de edad. Lo describe en el libro de Génesis. Dios le dijo, Abraham, caminemos, estaban caminando por la tarde, y le dice, observa los cielos, ¿podrás contar todas las estrellas que ves? Entonces, mientras que Abraham considera las estrellas, Dios le dice, Abraham, así como las estrellas que puedes ver, así será toda tu descendencia. Quizás eran uno de esos noches, tardes, muy frescas, donde la luna no estaba tan fuerte y las estrellas estaban bien brillantes a punto que se podían contar. Pero como eran muchas, no se podían contar. Dios le dice, ¿podrás contar todas las estrellas? Bueno, así como ve las estrellas del cielo, serán tus hijos, tu primogenitura, tu descendencia. Y la Escritura dice en Génesis 15:3 de que Abraham creyó a Dios a la edad de 86 años. Abraham creyó a Abraham y Dios se lo contó por justicia. La próxima vez que te sientas desanimado, abrumado, desesperado por alguna situación de la vida, salte un poco de la ciudad y considera que toda esa hermosura que ves en el firmamento, tu Dios lo creó. Tienes que salir de la ciudad, de tu pueblo, estar lejos de la civilización para poder considerar el firmamento. Isaías dice que Dios mide el universo con la palma de su mano. Eso es la palma de tu mano, desde tu dedo meñique hasta el pulgar. Así Dios mide el firmamento. Dios mide el firmamento con la cuarta de su mano. Tu galaxia, la Vía Láctea, es como 10,000 años de luz por 100,000 años de luz. Imagínate la distancia. Si tú puedes viajar a la velocidad de la luz a 186,000 millas por segundo, es que rodearás la Tierra en 7.5 segundos. Pasarás la Luna en 1.5 segundos. Sí, llegarás al Sol en 7 minutos y 30 segundos. Pasarías la Vía Láctea, tu galaxia, en como viajando a 186,000 millas por segundo, llegarías al Sol en 100,000 años, y ni siquiera saliste de una galaxia, y los científicos nos dicen que hay millones de galaxias, ese que te quedarías admirado, y Dios diría, no es tanto. El mundo no es tan grande para que yo no lo pueda medir. Así que esto te ayuda a entender y comprender cualquiera de las situaciones adversas que estés pasando cuando pones tu fe en Dios. Dios hizo promesa a Abraham. En Génesis 15 dice que Abraham creyó a Dios. La palabra hebrea quiere decir amén. Entonces, vamos a parafrasear. Abraham, observa, examina, puedes contar las estrellas, así será la cantidad de descendientes que tú tendrás. Y Abraham dijo amén, diciendo, así va a ser. Y Dios le dijo, esto es bastante, Abraham, eres justo. Abraham, tú has creído lo que yo te he dicho, si yo lo puedo lograr. Entonces, esto te lo aplicaré a ti por como una persona justa en mi presencia, una persona que cree en mí. Abraham no tuvo que hacer nada, simplemente creer. Veamos Romanos 4 y verso 3, que dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, que fue lo que sucedió en Génesis 15. Pablo está escribiendo en el idioma griego. En griego la palabra creer suena como lagizoma, lagizima, o sea, ponerle a alguien crédito en su cuenta del banco. Veamos este retrato. Abraham estaba en la presencia de Dios y su espíritu antes estaba en bancarrota en la presencia de Dios, pero cuando Abraham creyó a Dios, toda su cuenta cambió. Dios tomó la justicia y se la acreditó a la cuenta de Abraham y le contó por justo, lo contó por justo. Dios no dijo, Abraham, ¿cómo? Me alegro que has dicho amén a lo que yo te he dicho. Es un buen principio. Ahora tienes que hacer otras 36 cosas. Bautizarte, atender iglesia, estudiar las escrituras y muchas otras cosas, quizás sacramentos como confirmarte y otras cosas. Y luego de entonces te consideraré justo frente a mí. No, simplemente Dios le dijo, te considero justo en mi presencia porque creíste por fe. Entonces, para la mente del judío, para la mente del judío religioso, tengo que hacer mi parte. Tengo que obtener la gracia de Dios por lo que yo voy a hacer. Regresaremos hasta ver, viendo a nuestro padre Abraham, que simplemente creyó y Dios se lo contó por justicia. Abraham, en su forma que respondió a Dios, vino a ser evidencia de que cualquier persona pecaminosa puede ser, quedar justificado frente a Dios simplemente por creer en Dios. Por eso es que como cuatro veces en el Nuevo Testamento se le considera a Abraham por justo. Cuando Abraham creyó a Dios, la ley ni siquiera existía todavía. Moisés todavía no nacerá como 400 años en el futuro. La circuncisión no existía todavía. Y veamos Romanos 4, 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que Abraham le fue contado por fe, por justicia. 10. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. O sea, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los que creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos se les sea contada por justicia. Entonces, vemos como más tarde, a este punto Abraham es de 86 años, pero un poco más tarde, a la edad de 99, Abraham va a ser circuncidado. Ni siquiera debemos de pensar en esto. Está tan difícil de entender lo que sucedió con Abraham. Pero el punto que queremos entender aquí es que Abraham fue circuncidado después que creyó y se le consideró por justo. Como 39 años después, Abraham fue justificado. Este es un acto vibrante por fe. Abraham era un anciano y Dios le considera que vea su futuro. Dios le dice, vas a tener descendientes, tantos como nunca los podrás contar. Entonces, ¿quieres continuar joven? Dile amén a Dios para que Dios te guarde joven. No leas la Biblia y dice, oh, quizás puedo creer esto y esto no, quizás esto y esto no. Esto lo creo, pero simplemente dile a Dios, amén. Sí, gracias, Dios. No seas como aquel hombre que dijo, me levanto por la mañana y voy, me sacudo mis pies, busco mi periódico de la mañana, busco la sección del obituario, y si mi nombre no está en la lista de los obituarios, quiere decir que estoy vivo, así que voy, almuerzo y regreso a la cama, ¿verdad? Cualquier persona puede hacer eso, eso no es fe, eso no es vida de fe en Dios. Simplemente estás existiendo una vida carnal. George Bernard Shaw escribió, dijo, el ser útiles para Dios es algo maravilloso, principalmente cuando te consideras gente joven. No tienes que sentirte distante de Dios. Eres tan joven como tú te sientas y la fe que tengas en Dios. Algunos de ustedes necesitan venir a vivir una vida de fe, comenzar a vivir otra vez su vida de fe que tenían cuando joven. Abraham comenzó a la edad de 86 años y le dijo a Dios, así lo creo, amén. Ya vimos el primer punto de la vida de Abraham, que fue la fe exhibe. Ahora vamos al punto número 2, la fe explicada. Veamos el verso 18. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. No se debilitó la fe, ni considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Como se le explicó a Abraham, te haré padre de muchas naciones, y así Abraham creyó a Dios, y le dio fe, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. Así que Pablo está explicando principalmente ese principio que él puso, que escribió Pablo en Efesios capítulo 2 y verso 9. Pablo escribe, porque por gracia sois salvos, por fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, Abraham vino a ser el prototipo, hijo de Dios. La salvación es por fe. Así que todos los que creamos en Dios después de Abraham, como dice en Romanos 4:16, por tanto, por fe, para que sea por gracia. Así que si tú vas y recoges algo que es importante para ti, si vas a los diccionarios que dicen que te van a decir qué es tu pasado, de dónde eres descendiente, te hacen exámenes de sangre, pero cuando tú pones tu fe en el Señor Jesucristo solamente, estás poniendo tu fe en una fe espiritual que tuvo Abraham y que tú vas a tener esta fe. Es una herencia que nadie ni nada te la va a quitar. Así como Abraham, no tienes que apurarte, no tienes que pasar por rituales o sacramentos de ningún tipo, simplemente tienes que decirle a Dios, amén a sus promesas. Sí, Señor, yo creo y sigo creyendo. Y cuando tú le dices a Dios que crees en Jesucristo por fe y pones tu confianza en Él, entonces eres salvo. Eres salvo. Romanos 10:9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Romanos 10:9-10. Este es simplemente el principio, porque vas a crecer y luego vas a hacer obras, pero las obras que haces no son para que ser salvo, sino que las obras son simplemente y verifican la fe que está en ti, que es real. Es un simple amén, un simple de que tú crees en tu corazón, y esto te pone en condiciones perfectas con Dios. Todos pensamos así. Algunas personas están pensando en lo opuesto. La gente judía lo pensó de esta forma, pero muchas otras gentes que practican religiones paganas dicen que tienen que esforzarse, trabajar para obtener su salvación. Hay mucha gente que cree así, que tiene que trabajar para obtener su salvación. Por ejemplo, oí de una rana que cayó en una jarra de leche. La pobre rana no sabía qué hacer más. Nadar, 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 moviendo sus piernas, sus brazos, pedalear, pedalear, pedalear sus brazos hasta que por fin aquella leche se convirtió en mantequilla. Quiere decir que se endureció, así que la rana pudo salir de aquel jarrón de leche. Y así se salvó ella misma, pero salvó su vida física, no la salvación. La mayoría de las gentes creen que lo que tienen que hacer, que tienen que hacer obras para recibir su salvación. Yo te digo, todo lo que tienes que hacer es creer. De acuerdo a las encuestas que se han hecho, dice que un 77% de los americanos creen que tienen que contribuir, hacer esfuerzos para su salvación personal en Dios. La mitad, como 52% de los americanos, creen que tienen que hacer algo para poder merecer la salvación. Por eso es que cuando tú le testificas a una persona y le preguntas, ¿eres seguidor de Jesucristo? ¿Eres salvo? ¿Crees en Jesús? Y te dice, pues atiendo iglesia. Tú me estás diciendo lo que haces, pero la pregunta, ¿eres cristiano? ¿Crees en Cristo? Mis padres me crecieron en la iglesia. Yo te digo, veamos el verso 16 de Romanos 4. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme, promesa, por gracia y por fe. Por gracia es que recibes un regalo que no mereces, por pura gracia eres salvo. Vemos cómo la fe de Abraham se explica. ¿Qué sería la situación de alguien si la gente llegara al cielo por sus obras? Sería una vida miserable en el cielo. Estarías presumiendo todas las cosas que hiciste. Estar presumiendo toda la eternidad. Estoy aquí porque hice esto, aquello, me esforcé. Sino que lo hermoso es que tú digas, estoy aquí en el cielo por gracia. Estoy aquí en el cielo por lo que Cristo hizo por mí, no por lo que hizo Abraham o algún otro patriarca. También, ya vimos el punto, la fe se exhibe, la fe es explicada. Ahora vamos a ver punto número 3. La fe de Abraham es examinada. Ahora veremos la fe de Abraham examinada. Creemos que Dios, Abraham creyó por fe, no por las circunstancias. Creemos que los desafíos de nuestra vida no cuentan para nada. Es como vemos la fe. En primer lugar, Abraham creyó que Dios puede hacer todo o cualquier cosa. Veamos Abraham 4:17. Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como son. Y creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Así creyó Abraham, que así sería su descendencia. Abraham esencialmente creyó que Dios puede hacer todo. Dios puede hacer todo lo que diga. Así que Abraham trajo a Dios a su vida. Veamos que esto puede ser un problema. ¿Qué sucede? ¿Qué haces cuando te encuentras en un problema? ¿Te esfuerzas? ¿Buscas algo que hacer? Oh, si pudiera hacer esto, si pudieras figurar esto. Pero si simplemente dijeras, yo creo en Dios. Claro que quizás no lo podemos figurar. Y llegamos a pensar que aún Dios no lo puede figurar. Entonces, pensemos de este hombre de 86 años de edad, su vida ya estaba agotada y Dios le promete que va a ser padre. Y Abraham creyó que Dios puede hacerlo. Abraham trajo a Dios a su vida, a su existencia. Si seguimos la narración del libro de Génesis capítulo 15, sabemos que Abraham sabía que su hijo Isaac no había nacido, pero Abraham sentía como que Isaac ya vivía. Así que tú y yo ponemos limitaciones a nuestro Padre Dios. Traemos a nuestras limitaciones a la presencia de Dios. Dios le dijo a Abraham que tendría un hijo o que tendría hijos y diferentes etapas de su vida. En una de esas ocasiones, Dios le hizo la promesa a Abraham. Su esposa Sara estaba escuchando y la Escritura dice que Dios habló suficiente audible y la respuesta de Sara fue, ¿qué fue la respuesta de Sara? Sara se rió. La Escritura dice que quizás se rió en una forma tan simple que ni a mí me lo oyó y pensó, nadie va a pensar. Y Dios le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y Sara contestó audible, no me he reído. Pero Dios le dijo, sí, te has reído, te oí, te reíste. Y Dios le dijo a Sara, ¿hay alguna cosa muy dura para Dios? Sara, ¿acaso hay algo muy difícil para Dios? ¿O piensas como pensó Abraham que lo puede hacer? Jeremías 32 dice, yo he creído en un Dios que nada es duro para Dios o para mí cuando creo en Dios. Tenemos que tener una perspectiva, un ajuste a nuestra perspectiva. Por ejemplo, esto nos va a ayudar mucho el reconocer de con quién estás tratando, a quién le estás orando. Veamos un ejemplo. En capítulo 4 de los Hechos, encontramos que se pasó un edicto de que la iglesia no podía mencionar el nombre de Cristo Jesús en público, o serían arrestados, encarcelados. Ese edicto llegó y fue muy fuerte. Muchos de los, algunos de los discípulos fueron arrestados y luego ellos fueron a la presencia de Dios en oración. No oraron diciendo, esto es imposible, oraron diciendo, soberano Señor, tú eres Dios que haces el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Por qué era importante ir a la presencia de Dios? Porque están hablando con Dios, presentándose frente a Dios. Por eso están viendo una perspectiva perfecta, una perspectiva positiva. Ellos están hablando al Dios que ha creado todo lo que ellos ven. Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que había en la tierra. Entonces, por eso vinieron y presentaron su petición a Dios. Nuestros problemas es que vemos las circunstancias primero y nos nubla nuestra vista de Dios. Por ejemplo, el sol que nos alumbra, el cual nos da calor todos los días, ese círculo de lumbre en el espacio está a distancia de 864 mil millas de diámetro. Es un gran planeta. Es 109 veces más grande que nuestro planeta Tierra. 864 millas en diámetro. Si sacas tu teléfono celular, es solamente 4 a 6 pulgadas por 3 pulgadas de ancho. Y si te lo pones sobre tus ojos, no puedes ver nada. Se ve oscuro. Así que pensarás, a lo mejor ni hay sol ni existe sol, porque he permitido que mi teléfono celular me está cubriendo mis ojos y no puedo tener la perspectiva correcta. Si hago a un lado mi teléfono celular, entonces puedo volver a ver la luz del sol y venir a estar en la presencia de Dios. Esto nos muestra qué tan pequeño es mi teléfono celular en comparación de las 864 millas de diámetro del sol. Así que nosotros pasamos nuestra vida pensando y permitiendo que algunas cosas nublen nuestra vida, nuestra vista de Dios. Abraham, a la edad de 86 años, dijo, yo no permitiré que nada me estorbe, sino que yo voy a poner toda mi fe en Dios. En segundo lugar, después de que Dios hizo a un lado todas las circunstancias por difíciles que se veían, pero pensó que las circunstancias no le estorbarían. Veamos Romanos 4:19. y no se debilitó en la fe considerando su cuerpo que ya estaba como muerto. Una traducción de esto sería: Abraham no consideró que su cuerpo como si estuviera muerto o ya envejecido. ¿Qué quiere decir con esto? Veamos lo que continúa diciendo. Y siendo Abraham ya de casi 100 años, piensas, ya de 86 años no voy a vivir mucho, así que estoy como muerto. Lo que sigue aquí es: o Abraham no consideró la esterilidad de la matriz de Sara. Pensemos pues, Dios dijo a Abraham: Abraham, con todo y que eres de 86 años de edad, eventualmente llegó a ser de 99 años y todavía no tenía hijos. ¿Qué tal si Abraham se hubiera visto en el espejo todos los días? ¿Qué veía en el espejo? No es que hayan tenido espejos en sus tiempos, pero vamos a suponer que se veía en un espejo y consideró que su cuerpo estaba arrugadito, frágil, débil, y podía pensar, ¿voy a poder engendrar hijo? O pensemos que Abraham es de 99 años de edad y llevó a su esposa al doctor ginecólogo. ¿Qué le va a decir el ginecólogo a Abraham? Abraham, esta mujer ya pasó por su estado de ser madre ya hace como 50 años, así que fisiológicamente se ve imposible. Siempre ha sido, Sara siempre fue estéril. ¿Tú crees que esa esterilidad va a cambiar ahora? ¿Tú crees que se va a mejorar antes? Nunca ha podido concebir cómo es que va a concebir ahora a la edad de anciana. Vamos a continuar con esta historia. Y esto es verdad, no lo estoy componiendo. Vamos a pensar, como ya dije, que Abraham era de 86 años cuando Dios le hizo la promesa. Abraham. Primero fue Abraham. A-B-R-A-H-A-M. Ese fue el nombre desde que era niño. Abraham fue el nombre que tuvo desde niño, que quería decir padre exaltado. Un hombre vergonzoso que decía que era padre y no tenía hijo. Imagínense si estaba pasando una caravana por el pueblo y le saludaron a Abraham. El de aquella caravana dice: Señor, ¿qué es su nombre? Mi nombre es nombre exaltado. Y el dirigente de aquella caravana dice: felicidades, ¿cuántos niños tiene? No tengo ni aún uno. Entonces, tú sabías y puedes pensar que Abraham se sintió diferente. Para que las cosas pasaron de mal en peor a la edad de 99 años, 13 años han pasado y no tuvo hijo, y Dios le prometió que tendría hijo. Y Dios le dice: Abraham, Abraham, ahora te voy a cambiar el nombre. No serás llamado padre exaltado, ahora tendrás un nombre nuevo. Abraham, padre de multitud, es lo que quiere decir Abraham, padre de multitud. Imagínate Abraham frente a las personas diciendo: oh Dios, esto me avergüenza, por favor, ayúdame. Tengo que sufrir esta humillación de que mi nombre dice que soy padre de multitudes y no tengo ni siquiera un hijo. Pero Abraham tomó aquel nombre que vino a ser su nombre nuevo, como se consideró presentando, padre de multitudes. No dijo: llámeme padre, que voy a ser, o padre en el futuro. No, llámenme padre de multitud. Y ese vino a ser el nombre de nuestro patriarca Abraham. Fue un acto de fe, de mucha fe. No estaba pensando en la fragilidad de su cuerpo, sino que estaba pensando en la potencia de Dios. Lo que quiso dar a entender que esto era divino y digno de confianza. Así que si tú crees en Dios, Dios puede hacer todo, no importando las circunstancias. El tercer componente de la fe de Abraham fue: creyó que los desafíos no son nada si estás en la presencia de Dios. Los desafíos en la presencia de Dios no cuentan nada. Veamos Romanos 4:20, que dice: tampoco dudó por su incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Es lo que hacía. Esto quiere decir que no dudó, no vaciló, sino que siempre le daba testimonio a Dios. Algunos de ustedes que son estudiantes de la Biblia dirán, yo leí en Génesis 15 y parece que en Génesis muestra a Abraham dudando de su fe. Explicaré lo que sucedió aquí. Génesis capítulo 15 dice que Abraham era de 86 años y Dios le dice que va a ser padre de multitud. Abraham dijo, lo creo. En el capítulo 16 de Génesis, Sara, la esposa, pensó, a lo mejor esto nunca va a suceder. Así que Sara le sugirió a Abraham que se fuera con Agar, la sierva, y concibiera a la sierva, y así Sara lo reclamaría como hijo. Fue una la idea de Sara. Veamos en Génesis 17, que en Génesis 17 Dios apareció a Abraham y le dijo, la promesa está en pie. Tú vas a tener hijo, vas a ser padre. Abraham contestó, aquí está Ismael. Ya tuvimos a Ismael, no en Sara, pero en Agar. ¿Cómo me gustaría que la promesa continúe y se cumpla en Ismael? Pero Dios le contestó, no, no, sino que Sara, tu mujer, te va a dar ese hijo de la promesa. Y así fue. A la edad de 99 años de Abraham, Dios cumplió con la promesa. Estarás pensando, esto suena como que Dios está vacilando un poco, está tratando de alegrar a alguien. Yo te digo, el estar luchando no es mismo que dudar. Una persona puede luchar con su fe muchas veces en situaciones de fe, pero si tu fe se sigue reforzando, el luchar con tu fe no es lo mismo que dudes con tu fe. Es algo como cuando una persona tiene tentación, no es pecado. Todas las personas luchamos con la tentación, pero no llegas a ser pecado. El pecado es que cumplas con aquella horrible tentación. Eso es donde el pecado toma lugar. El segundo punto que podemos ver es que a la edad de 99, como ya mencioné, a la edad de 99, después de que Dios le prometió una vez más a Abraham, Abraham fue circuncidado. No tenemos que explicar en detalle lo difícil que sería para un hombre de 99 años ser circuncidado, decir lo haré porque Dios me lo pide. Pero Abraham se circuncidó como señal, como un sello de que Abraham creyó la promesa de Dios. Como dice la Escritura, que Abraham se reforzó en su fe. ¿Qué piensas de un hombre de 86, 87? Cada año cumplía un año más. 92, llegó a 99, le adaptaron una velita más a su pastel de baklava. Es ya un hombre de 99 años, no se ve el hijo que Dios le prometió. Así que Dios aparece y le dice, dentro de un año, para este tiempo, el año próximo, serás de 100 años y tu mujer Sara te va a tener este hijo de la promesa. Los desafíos no son nada. Billy Sunday escribió y dijo, tenemos un Dios que se deleita en las imposibilidades. ¿Tú crees que Dios se rasca la cabeza diciendo, oh, esto va a ser difícil, no sé cómo lo voy a hacer? He hecho muchas cosas, pero esto de veras está difícil. Para Dios nada imposible. Jesús dijo, con Dios nada es imposible. Palabras del Maestro. Este es el tipo de fe que dice, si vives una vida de fe en Dios, las cosas van a ser fácil. ¿De dónde principió todo esto? ¿De dónde se originó toda esta fe para Abraham? La Escritura dice que la fe viene por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. Ahí comienza todo, en la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que ver las características que Abraham creyó en las promesas, que las promesas tienen. Veamos Romanos 4:21, que dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No es que Abraham haya pensado, oh, a lo mejor Dios puede hacer esto, a lo mejor no. Plenamente convencido de lo que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también se le fue contada por justicia. En otras palabras, a Abraham se le prometió y Abraham creyó que así sería. Dios lo dijo que lo haría y Abraham creyó. Pero que Sara era de 99 años de edad, pero sucedió. Eres de 99 años, pero me voy a circuncidar y Dios dice que sucederá. Entonces, esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué has hecho con las promesas de Dios en las Sagradas Escrituras? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? Tú dirás, la subrayo con mi subrayador color amarillo o azul o morado o tu color favorito. Esto es maravilloso. Te lo recomiendo que lo hagas. O también puedes decir, esas promesas yo las memorizo. ¡Qué bien! Las memorizas, qué bien, pero lo que yo quiero que entiendas, que digas, me las llevo al banco, las deposito y las tengo en mi presencia, las aplico en mi vida. Y yo vivo por esas fe. Oí de un himno que se escribió hace años, que ustedes lo habrán oído, que dice, me afirmo en las promesas de Dios, Dios mi Salvador. Me afirmo en las promesas de mi Dios, mi Salvador. Algunos de nosotros, si vamos a cantar ese himno, no podríamos decir legítimamente esas palabras. Tendríamos que decir, me afirmo, muy apenas me afirmo. Ni siquiera eso, tendríamos que decir, sentado en las promesas, no de pie en las promesas de Dios. Pedro les llamó promesas exaltadas, promesas grandísimas en la presencia de Dios. Que uno de los libros que es muy útil para mí cuando vine a ser joven en mi vida, este libro lo escribió y fue autografiado por Greg Mueller. Esa autografía fue por George Mueller. Ustedes lo han oído porque yo lo he mencionado muchas veces. Jorge Mueller estaba ministrando varios orfanatorios en Inglaterra. En Prince, Inglaterra. Él estaba administrando estos orfanatorios. Escribió su libro de lo que le sucedía todos los días. Escribió de todas las oportunidades que Dios le permitió de confiar en Dios. Escribió que en una ocasión él y su esposa ya habían puesto a todos sus niños a dormir. Y él le dice, querida, quiero que reconozcas que no hay leche para la avena de mañana por la mañana. Para los niños, su esposa dice, pues vamos a orar. Se unieron de manos, oraron a Dios. Después que oraron, un panadero del pueblo tocó la puerta y le dijo, señor George Mueller, yo no sé por qué, pero Dios me ha indicado que estuve cocinando todo el día diferentes cantidades de pan. Aquí se lo traigo. A la mañana siguiente, antes del amanecer, vino una persona, tocó la puerta de su casa y le dijo, era el hombre que repartía la leche por la mañana, y les dijo, señores, aquí frente a su casa se me ha averiado la camioneta que uso para repartir la leche, y esta leche se va a descomponer. Tómenla, úsenla para sus niños. Así que esto nos da a entender que veamos la grande fe de George Mueller comparando con esa pequeña fe que tiene vuestro pastor Skip Aitzig. Yo era un jovencito como de 20 años y estaba viviendo en un apartamento para completar mi educación, para poder trabajar. Y yo a ese tiempo me alimentaba casi siempre de empanados de mantequilla y mantequilla de cacahuate. En una ocasión se me acabó el dinero y solamente tenía mermelada de cacahuate, ni siquiera tenía pan, así que sacaba una cucharadita de mermelada de cacahuate para calmar el hambre. Pero ¿qué sucede? Esa fe que yo tenía, llegué a un punto que me sentí decepcionado porque no tenía, pero Con esa decepción fui al buzón de las cartas. Me encontré que estaba en el buzón la respuesta de mi income tax, la respuesta que hice yo a mis rentas internas, y estaba ahí un cheque, aunque pequeño, que el gobierno me había enviado como reembolso de mis impuestos. Y comencé a saltar y brincar cuando vi aquel cheque y sentí que el Señor me reprendió y me dijo: ¿qué sucede? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo sabes que ese cheque es efectivo? ¿Cómo sabes que ese cheque es dinero en efectivo? Yo pensé, es cheque del gobierno, tengo que confiar en mi gobierno. Entonces Dios me dice: confías en tu gobierno, pero no confías en mí. Me sentí avergonzado y pensé, cuando yo leí en aquel cheque, cuando leí en las escrituras que yo simplemente estaba comiendo mermelada de cacahuate, debía de estar contento al leer las promesas de Dios. Abraham dijo amén a las promesas. En otras palabras, cambió su cheque antes que lo tuviera en sus manos. Es lo que hizo Abraham. Cambió su cheque antes de que lo tuviera en sus manos. Yo les puedo asegurar, continúa joven en tu fe. Un actor escribió diciendo: Señor, yo me siento que estoy gateando a tu presencia con una pequeña taza vacía. Pero cuando llego a reconocer tu voz, que yo estoy caminando hacia ti con una taza vacía, reconozco que yo debía de venir corriendo hacia ti con una cubeta, porque tus promesas son muchísimas. ¿Tú vives así frente en la presencia de Dios con una cubeta o con una tacita? Piensa que Hebreos dice: si Dios no perdonó a su propio hijo y lo entregó por todos nosotros, entonces, ¿por qué no debemos de pensar que Dios nos ha dado todas las cosas? Abraham se deleitó con esa fe tan grande que tuvo, aún en su ansiedad, con una mente joven. Abraham fue un anciano con fe joven. Reconoce que lo más grande que puedes tener en tu vida es tu fe en Dios. Las circunstancias no te van a ayudar, las circunstancias te van a entristecer. Las circunstancias revelan quién eres tú. Lo que tú creas en Dios es lo más importante en tu vida. Eso determina cómo crees en Dios. Así Abraham dijo amén a Dios. Y más tarde Abraham siguió envejeciendo y continuó diciendo amén, amén. Hasta la edad de 99 años, Abraham continuó diciendo amén y amén a las promesas de Dios, y apareció el hijo de la promesa llamado Isaac. Dios es bueno. Padre, gracias. Padre, te damos gracias porque nos has puesto en la posición de creer en una forma simple. Caemos de rodilla, venimos a tu presencia. Para recibir tus promesas no tenemos que pasar por rituales o sacramentos, simplemente decirle a Dios: Padre Santo, creo en ti, creo en Jesucristo, pongo toda mi fe en Jesucristo, no en mí, sino en la cruz del Calvario, en aquel cuerpo cicatrizado, y así mis pecados serán perdonados. Si tú me estás escuchando hoy y no has tenido esta experiencia, ahí donde te encuentras, di: Padre Santo, yo reconozco que soy pecador. No merezco estar en tu presencia. Padre, acepto que he fallado. Acepto que no hay nada que yo pueda hacer para poder recibir tu regalo de la salvación. Padre Santo, yo creo que tú enviaste a Jesús a mi planeta Tierra y Jesús derramó su sangre por mis pecados. Jesús murió. Jesús fue sepultado y Jesús, después de haber sido sepultado, resucitó de la tumba. Padre Santo, con tu fe yo me puedo separar de esa vida pecaminosa. Y así vengo y sigo y vivo la vida que vivió Jesús día tras día. Señor, ayúdame a tener una fe vibrante, fuerte en tu presencia. Te lo pido siempre en el dulce y poderoso nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano, Si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, pues llámenos al número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíen sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 11 de agosto del año 2019. Que el Señor me los bendiga ricamente.